Domingo 29, tiempo ordinario B, es decir, lecturas del ciclo B. La primera lectura de este domingo son unas líneas, un par de líneas no más, del capítulo 53 de Isaías. Ese capítulo es el tercer canto del siervo. Lo proclamamos, lo meditamos, lo cantamos en las celebraciones de la Pasión del Señor. Es el canto que predice la muerte expiatoria del siervo de Dios. Repasemos un poquito para situarnos. Recordad que en el Deutero Isaías, o sea, en la segunda parte de Isaías, que es la parte positiva, animadora, alegre, casi evangélica, pues hay tres cantos. Seguramente el libro de Isaías, dicen los entendidos, está escrito a lo largo de un par de siglos, es decir, no es de golpe. Hay una parte que parece más primitiva y hay otras que parecen posteriores. El Deutero Isaías no habría quizá salido todo él de la mano de Isaías, pero es del profeta Isaías, de su escuela, y sobre todo es un libro que recibió el judaísmo como inspirado por Dios y que también nosotros recibimos. Estos tres cantos dibujan una figura, y una figura ciertamente originalísima. A esa figura, que en principio podría ser Jeremías, y que luego se va aplicando a otros, e incluso al pueblo como tal, esa figura es muy original, porque es el enviado de Dios que, sin embargo, canto primero, se va a mostrar humilde, recatado, respetuoso, viene a sanar, no a terminar, no gritará, no dará voces por la calle, la caña quebrada no la acabará de partir y el fuego vacilante no lo apagará. El primero. El segundo ya entra en una línea de sufrimiento. Me mesan la barba, me golpean la espalda, pero yo aguanto, porque Dios está conmigo. Y el tercero es el de la pasión del siervo que nosotros aplicamos a la pasión del Señor, porque es casi literal. Bien, estas líneas, en primer lugar, subrayan la pasión del siervo, lo que va a anunciar, viene de Dios, es voluntad de Dios. Plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Es decir, la iniciativa del sufrimiento de este siervo no viene de los enemigos que le van a hacer sufrir, sino de la voluntad de Dios que le entrega a ellos, indefenso. Pero con eso no basta. Él tiene su parte. Si se da a sí mismo en expiación, es decir, él se tiene que entregar en expiación, tendrá que cargar con las culpas de otro y eso le llevará a la muerte. Voluntad de Dios. Decisión de entregarse como sacrificio expiatorio y malvados que van a humillarle hasta la muerte. Esa es la línea de fondo del canto que, como digo, proclamamos, meditamos y cantamos en la pasión durante la celebración de la pasión del Señor. Bien, y esto es el pórtico de lo que ahora vamos a leer. Es el horizonte en el que nos vamos a mover. No es el primer domingo que seguimos esta línea, pero las lecturas nos ponen en esa situación. La segunda está tomada de Hebreos, capítulo 4, 14 a 16. Sabéis que la carta a los Hebreos es la única del Nuevo Testamento que habla de sacerdocio y que aplica la palabra sacerdote, sumo sacerdote, a Jesús. Por tanto, es una carta que fue novedosa porque se atrevió a decirlo, y es una carta muy original en sus planteamientos. Este sacerdote, Jesús, ha subido al cielo y es hoy para nosotros, en favor nuestro, el sumo sacerdote. Esta mirada a Jesús como sumo sacerdote nos tiene que mantener firmes, seguros, en la fe que profesamos. Nuestra fe va a tener tentaciones, va a tener desgaste, va a tener ataques que nos harán sufrir, lo de antes. Pero tenemos un sumo sacerdote que penetró en los cielos. Y este sumo sacerdote puede compadecerse perfectamente de nuestras flaquezas, de nuestra miseria, de nuestro sufrimiento, porque fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Otra vez, la primera lectura. Fue probado en todo como nosotros. En todo tipo de sufrimientos, en todo tipo de pobreza, en todo tipo de limitaciones, menos en el pecado. Por tanto, la petición de este pasaje de la carta a los Hebreos es consecuencia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Trono de gracia. Nos acercamos no como quien teme, sino confiadamente, porque Él es nuestro sumo sacerdote y en el cielo está a nuestro servicio desde la misericordia aprendida como humano al ser probado en todo como nosotros. Nos acercamos confiadamente a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Porque esta es su misión. Esta es su misión. Entregarnos la gracia, trono de la gracia. ¿La gracia de qué? De alcanzar misericordia. No desconfiemos nunca de la misericordia de Dios ejercida a través de este sumo sacerdote. No desconfiemos nunca. Y para hallar gracia, para una ayuda oportuna, en un momento en que necesitamos, en un momento en que nuestra fe sufre, en que nuestra constancia cae, somos débiles. En ese momento nos acercamos para hallar gracia, para una ayuda adecuada y oportuna para el momento que vivimos. Por tanto, la carta a los Hebreos traduce siervo de Yahvé por sumo sacerdote. Es que el siervo de Yahvé, el judío, no era sacerdote y Jesús era un laico. Por eso en el Evangelio no aparece nunca la palabra sacerdote aplicada a Jesús o a los apóstoles. Pero ahora, cuando ha pasado un tiempo, cuando se ha reflexionado, cuando la Eucaristía como sacrificio se celebra permanentemente, aparece el rostro sacerdotal de Jesús. Es el rostro sacerdotal del siervo. Y el siervo, en realidad, en el fondo, será el sacerdote que Dios escucha y que media entre Dios y entre nosotros. O sea, dos lecturas en el fondo, pues muy similares, muy vinculadas, y que hay que leer casi casi al unísono. Bueno, y con esto llegamos al Evangelio de Marcos 10:35. Es un pasaje curioso. Se acercan a Jesús, un poquito así de tapadillo, Santiago y Juan, los dos hermanos hijos de Zebedeo. Maestro, queremos que nos concedas lo que te pedimos. ¿Qué queréis? Pues mira, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Que seamos los más cercanos a tu poder. Un paréntesis. No sé si recordáis que en San Mateo, me parece, es la madre de los Zebedeos la que se acerca a pedir el favor, a buscar el enchufe para sus hijos. Luego el diálogo es exactamente el mismo. Ahora la madre desaparece. La madre de los Zebedeos es posible que fuera la esposa de Clopas o Cleofás, el hermano de San José, en cuyo caso Santiago y Juan serían primos hermanos de Jesús. Claro, con razón buscaban el enchufe. Hombre, si somos parientes, prefiérenos a todos estos. Estos serán amigos, pero no son tus parientes, no son tu carne. En el fondo, Santiago y Juan tienen una concepción que todavía no ha cambiado de lo que es Jesús, del mesianismo que trae Jesús. Todavía están anclados en ese mesianismo de poder, de violencia, de conquista. Ya sabéis que una vez le dice Santiago en Samaría, manda un rayo del cielo que los parta a toda esta gentuza, los hijos del trueno. Bueno, poco a poco la situación irá cambiando. Si damos tiempo a Jesús, Jesús nos cambia. Bueno, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? ¿Ser bautizados con el bautismo con que yo voy a bautizar? ¿A bautizarme? La muerte. De todas formas, ojo, aunque me digáis que sí, el quien se sienta a la derecha, quien a la izquierda, no me corresponde a mí. No me corresponde a mí los nombramientos. Fijaos en este detalle. Antes de nombrar a los apóstoles, a los doce, se pasa una noche en oración para que el Padre le inspire, le diga a quién tiene que señalar. Bueno, claro, los otros oyen esto. Y al oírlo, pues montan en cólera, porque tienen la misma concepción que los zebedeos. Pero ¿quién son estos para pedir puestos de honor? ¿Porque sean parientes tuyos? Si tú has nombrado a Pedro ya. Están discutiendo, la discusión seguramente se prolonga, y entonces el Señor habla, doctrina. Mirad, sabéis que los que son considerados jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Esta es la mentalidad de nuestro mundo. Los grandes, los poderosos, dominan y oprimen. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande, grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será esclavo de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, yo, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El gran servidor aquí aparece con una claridad muy grande, muy grande. Pero aparece mucho antes. Bueno, hay muchos momentos que podríamos citar, pero cito este. María. María la humilde, el canto del Magnífica. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Este es Dios, este Jesús, y esta es la propuesta a sus seguidores.